Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Desde tiempos inmemoriales, la historia de la humanidad ha estado sembrada de sucesos inexplicables. A lo largo y ancho de todo el mundo, y más allá de fronteras y dimensiones, acontecimientos alucinantes rasgan nuestra realidad. Todo lo que se encuentra rodeado de misterio esconde algo que va más allá del entendimiento humano. Intentemos dar caza a ese algo, indaguemos en lo ignoto hasta encontrar el factor enigma.
Hola, has vuelto. Espero que estés bien. Te doy nuevamente la bienvenida a mi rincón, donde, como siempre, entre libros, documentos, legajos y cajones llenos de pruebas y objetos asombrosos, repaso junto a ti los más misteriosos sucesos. Hoy con un poco de congestión, fruto de los restos de un catarro que anda por ahí dando vueltas. Me sorprendes precisamente en el momento en el que me disponía a revisar un caso al que, como me ha ocurrido en alguna ocasión, llego prácticamente virgen. Lo he oído mencionar alguna vez y me he cruzado con algún resumen del suceso, pero poco más. Y lo cierto es que era un caso que llamaba mi atención. Así que he decidido reunir algo más de información para hacerme, y ya que estás aquí, para que nos hagamos una idea más completa de lo que ocurrió, de las explicaciones que en su momento se dieron y si estas son satisfactorias o, como pasa en ocasiones, son más complicadas de encajar que el propio suceso. Quizá incluso hallemos nexos de unión de este caso con otros acontecidos en la misma zona y época. Te invito a que nos sumerjamos juntos en los detalles de un caso ovni que tuvo lugar en un pueblo de Nuevo Hampshire, allá por la década de los 60, y en el que varios ciudadanos, dos de ellos miembros de la policía, avistaron un objeto volador que no fueron capaces de identificar. ¿Te apetece que intentemos descifrar el factor enigma de este asunto probando a tirar de todos los hilos que podamos? Toma asiento entonces, y vamos a ponernos mano a mano con esta pila de papeles. Dame un momento para ir a buscarte un té caliente y ya mismo nos centramos en lo que se vino a llamar como el principal libro publicado sobre el asunto por John G. Fuller, El incidente Exeter. En esta ocasión, volvemos a viajar al país del tío Sam, a la región de Nueva Inglaterra, la zona donde se asentaron los primeros colonos procedentes de tierras británicas que llegaron por el Atlántico hasta la zona nordeste del país. Ese aire colonial y rural de casas de lamas de madera se mantiene en los pueblos de los seis estados que lo componen y hacen, junto con su atractivo paisajístico, que sean una zona en la que actualmente existe una floreciente actividad turística. Nuestro periplo nos llevará en esta ocasión al estado de New Hampshire, lleno de lugares idílicos en las White Mountains y en algunos lugares de su costa. Pero como no son los atractivos turísticos los que en esta ocasión guían nuestra atención, vamos a seguir las huellas de los no identificados hasta la población de Exeter, donde el suceso que tuvo lugar la madrugada del 3 de septiembre de 1965 puso esta pequeña población en el mapa del panorama ufológico. Norman Muscarello, un joven al que 3 semanas le separaban de incorporarse a la estación naval de entrenamiento de los Grandes Lagos, había estado en Amesbury, en el vecino estado de Massachusetts, y se dirigía a su pueblo, Exeter, a 19 kilómetros por la carretera 150. Su idea era hacer autostop, pero el tráfico era escaso a esas horas de la noche y había recorrido ya una buena parte del camino andando. Más o menos a mitad de recorrido, en Kensington, en un prado que se encontraba entre 2 granjas, tuvo lugar su encuentro con lo imposible. Un objeto grande como una casa, al que le estimó un tamaño de 25 metros de diámetro, y en cuyo perímetro 5 luces rojas brillaban intermitentemente. Las luces iban encendiéndose y apagándose de una en una, y eran tan deslumbrantes que prácticamente impedían ver la forma más allá de algo redondo u ovalado, y menos aún los detalles del objeto, que se balanceaba en el aire sin emitir ningún ruido. De repente, como si el solitario objeto se hubiese percatado de la presencia de Muscarello, se dirigió hacia él. Norman, asustado, optó por ocultarse dentro de una zanja fuera de la carretera. Parece que dio esquinazo a eso, a lo que llamó la cosa, porque el objeto retrocedió hasta situarse sobre el tejado de una de las granjas. Muscarello aprovechó entonces para correr hacia la otra casa y llamó a la puerta dando gritos, aunque nadie le abrió. Tiempo más tarde, supo que no habrían contestado a su llamada por pensar que venía borracho y con ganas de molestar. Entonces, vio que por la carretera se acercaba un coche en dirección a Exeter. Le salió al paso agitando los brazos y consiguió que el vehículo se detuviese, lo llevase hasta el pueblo y lo dejase en el puesto de policía. Por cierto, como detalle diré que el coche no era el Ford Anglia de los Weasley, por lo que no se conducía solo e iba ocupado por alguien que también debió ver el ovni. Se trataba de una pareja y efectivamente también vieron el objeto, pero se abstuvieron de hacer ninguna declaración y se encargaron de permanecer en el anonimato, pues ninguno de los dos eran la pareja de todos los días del otro. En las dependencias policiales, el guardia Reginald Scratch-Zolan vio llegar a Muscarello presto de una terrible agitación e intentó que se calmara, pero este insistía en que, a pesar de lo increíble de su historia, una patrulla debía acompañarle para comprobar que lo que contaba era cierto. Enseguida, el guardia Eugene Bertrand, que además era veterano de la Guerra de Corea, en la que había servido a las fuerzas aéreas como abastecedor de aviones nodriza, fue llamado e inmediatamente relacionó lo que contaba Muscarello con lo que le había ocurrido poco más o menos una hora antes mientras patrullaba por la carretera 101, a unos 3 kilómetros del pueblo. Había encontrado una mujer con su coche extrañamente aparcado cerca del paso a nivel. En su interior, ella intentaba recuperar la calma. Le contó que un gran objeto volador, silencioso y con unas luces rojas deslumbrantes, le había perseguido muy de cerca desde la población de Epping, a unos 20 kilómetros, y que al llegar al paso a nivel se había alejado repentinamente de una forma veloz hasta perderse en el cielo. Como simplemente pensó que la mujer se estaba intentando quedar con él, buscando una excusa increíble para estar incorrectamente aparcada, ni siquiera se molestó en dar parte del asunto. Pero ahora, con la perspectiva de que había más testimonios, pensó que quizá valiese la pena echar un vistazo. Entonces, Bertrand recogió a Muscarello, se subieron al coche patrulla y se desplazaron hasta el prado en el que el joven había sufrido su experiencia. Este continuaba nervioso y el guardia trataba de calmar su ansiedad. Avisaron al puesto de policía de que bajaban del coche y comenzaron a recorrer el prado. Mientras que Bertrand recorría con su linterna los árboles de las lindes, trataba de convencer al joven de que probablemente hubiese visto un helicóptero. Y Muscarello insistía en que de ninguna de las maneras eso era posible. En un momento determinado, los caballos de la granja Dinning comenzaron a hacer ruido y los perros de las casas cercanas a ladrar. Muscarello gritó: «¡Lo veo! ¡Lo veo!». Bertrand se giró y miró en la dirección que indicaba el muchacho. Y entonces pudo ver un objeto con forma redonda, brillante, que en silencio se elevaba tras unos pinos y se movía balanceándose y parpadeando en su dirección. Todo el entorno, incluida la granja de los Dinning y la casa de los Russell 100 metros más allá, se veían teñidas de rojo por la luz que las bañaba. Bertrand llegó a hacer amago de sacar su arma reglamentaria.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.